Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, sí, en punto, usted puede ajustar su reloj, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos transmitiendo en este momento a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nuevo México, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Mega Cable Canal 153 y en Dish nos encuentran en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que en Texas, mi querido Joaquín, se andan congelando los paisanos, así que...
No, y en toda la frontera, los migrantes.
Toda la frontera, así
es. De los dos lados, sí.
Les mandamos un abrazo y nos encuentra en Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos, por supuesto, en internet y en redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com, estamos en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es martes 21 de enero del año 2025. Han transcurrido 21 días y faltan 344 y termina este año. Corre la semana número 4.
¿Y de quién es santo Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este martes 21 de enero?
Con gusto, Joaquín. Hoy vamos a festejar a Fructuoso, Augurio y Esía de Inés. Muchas felicidades.
Pues muchas felicidades. Inés de la Fuente, muchas felicidades. Sí, tú, Inés. Buenas tardes. Felicidades en tu santo. Inés Torres, nuestra compañera aquí. Inés, muchas, muchas felicidades en tu santo. También Inés Sáenz, felicidades. Y hoy es cumple, querido Roy, es tu cumple. Muchas felicidades, el gran Roy Campos, sí, mañana te daré tu abrazo, mañana miércoles de mesa. También es cumpleaños de Plácido Domingo. Venga, pues muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Laura nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, miércoles y 22 de enero.
Con gusto, Joaquín, mañana vamos a festejar a Vicente Gaudencio y Anastasio, felicidades adelantadas.
Pues muchas felicidades. Saluda al equipo Ana Berta. Muy buenas tardes, Ana Berta Coronado. ¿Cómo está? Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula te saludo. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos en el correr de las próximas horas. Canceladas ya oficialmente, hasta nuevo aviso, o sea, canceladas las citas con peticiones de asilo a migrantes. 18 estados de la Unión Americana presentan la primera demanda contra la orden de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento, lo que afecta a cientos de miles de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Firme respuesta de la presidenta Sheinbaum a los decretos de Trump. No habrá subordinación, le dice, habrá sí negociación. Y también le dijo, si quiere combatir a los cárteles, combátalos en su país. El canciller Juan Ramón de la Fuente reitera que la red consular se ha fortalecido para apoyar y defender a los mexicanos en Estados Unidos. Amanece Culiacán con tiroteos y Villahermosa con coches y negocios incendiados. Villahermosa ya se jodió, Tabasco lo dejaron. Hay un presunto implicado en el caso Ayotzinapa. ¿En dónde? En Xochimilco. Un juez concede el primer amparo contra la llamada supremacía constitucional que heredó López Obrador. Houston, paralizado por la tormenta invernal. La frontera mexicana con temperaturas congelantes. Hay zonas de la frontera mexicana que están por debajo de los 10 grados. Y hay miles y miles de migrantes literalmente congelándose. No hay quien les eche una mano y en el resto del mundo.
Marco Rubio jura como nuevo secretario de Estado. Promete trabajar por un mundo más seguro y en línea con el presidente Donald Trump. Parte de su mensaje lo dio en español. Se informa que la página web en español del gobierno de Estados Unidos ha dejado de operar sin dar más detalles. Dimite el jefe del Estado Mayor de Israel. Reconoce su fracaso por los atentados terroristas de Hamas, en los que mataron a 1.200 israelíes en octubre del 2023. Hamas llama a palestinos para que apoyen a sus milicianos ante la incursión del ejército de Israel en Cisjordania. Tel Aviv pide cumplir un alto al fuego. Los presidentes Putin de Rusia y Xi Jinping de China reafirman hoy su alianza estratégica en política exterior y trabajo conjunto en una videoconferencia. Las películas Dreams del mexicano Michel Franco, El mensaje del argentino Iván Fun y El último azul del brasileño Gabriel Mascaro van por el Oso de Oro en la edición número 75 de la Berlinale. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy a empezar contigo, Óscar Zúñiga, la reacción de la presidenta Sheinbaum a los anuncios de ayer de Donald Trump.
Gracias, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se debe mantener la cabeza fría ante las negociaciones que se tengan con Estados Unidos, particularmente en las negociaciones en que se tengan con los tratados precisamente anunciados por el presidente de ese país, Donald Trump. Asimismo, manifestó que entre hoy y mañana, el canciller Juan Ramón de la Fuente estará en comunicación directa con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar sobre temas de interés bilateral, sobre todo para impulsar precisamente el trabajo que se viene realizando por parte de la Cancillería mexicana para apoyar a los connacionales que se encuentran precisamente en aquel lado de la frontera, sobre todo para los que están retornando al país, para darles el seguimiento oportuno. Joaquín.
Gracias, Oscar. Y es que apenas hoy Marco Rubio ya protestó el cargo y asumió formalmente la titularidad de la Secretaría de Estado norteamericana, y es a partir de este momento en el que el canciller de la Fuente puede tener trato, conversación, relaciones con él. Vamos a recorrer la frontera. La refrontera está en punto de crisis. Vamos a recorrerla de nuevo totalmente. Desde Tijuana, Nogales, Piedras Negras, Ciudad Juárez y hasta Reynosa. Empiezo contigo, Rocío Galván, Fórmula Tijuana.
¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con gusto. Te informo que 24 horas después del cierre de CBP One, algunos venezolanos llegaron la madrugada de este martes solo para ver que la puerta está cerrada y además ser interrogados por agentes migratorios mexicanos, quienes les pidieron su pasaporte y se los quitaron. Segundo apunte, Joaquín, decirte que algunos de estos migrantes que esperaban la cita ya fueron trasladados a albergues que ya están a su máximo punto de saturación. Y tercer punto, esta zona donde me encuentro, que es la zona del muro fronterizo en Playas de Tijuana, no han cesado las obras de parte de Estados Unidos para reforzar el muro. Esto es lo que tenemos hoy aquí en Tijuana, Joaquín.
Gracias, y voy contigo ahora. Voy contigo directamente, Michelle Rivera, de Tijuana, Nogales.
Joaquín, buena tarde, qué gusto saludarte. Solo por esta ocasión estamos en Hermosillo por hoy, porque quisimos es seguir al camión que trajo a los primeros 29 deportados de Estados Unidos a México, Joaquín. Pero allá en Nogales, hoy justamente en este momento, están recorriendo la Armada de México y Bienestar los albergues temporales habilitados así por el gobierno de México para comenzar a redireccionar a estos deportados a estos lugares en la frontera entre México y Estados Unidos. Y para cerrar, Joaquín, lo que ya vaticinábamos aquí en tu espacio el día de ayer, los que tenían cita hoy en CBP One en la frontera simplemente fueron desalojados de este lugar. Te tendremos el reporte completo más
gracias.
Adelante.
Gracias, Michelle Rivera en Sonora. Israel Aldave, enviado especial a Ciudad Juárez.
Joaquín, muy buenas tardes. Nos encontramos en el punto en donde en febrero de 2016 el Papa Francisco ofició una misa binacional. Ahí rezó por los migrantes y sus derechos. Nos encontramos justamente aquí, Joaquín, porque de acuerdo a las autoridades, aquí se instalará próximamente este albergue para dar abrigo a los miles de migrantes que se tiene contemplado sean deportados por el gobierno de Donald Trump. Observamos allí en las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas, pues al personal de Protección Civil, de Migración, de Gobernación, del Ejército, y también de las autoridades estatales, quienes están planeando cómo montar este campamento aquí en este punto, Joaquín. Por lo que vemos, a bordo de estos trailers se encuentran las carpas y pues parece que no tienen mucha prisa, Joaquín. Al paso que van, pues albergue estará montado en alrededor de un mes. Hay 2,400 migrantes, Joaquín, que se quedaron varados aquí en este punto de la frontera de nuestro país y por supuesto están en total abandono.
En total abandono, como están los migrantes en toda la frontera. Nada más dime una cosa, por favor, Israel. ¿Este personal de dónde es?
Es personal de la Secretaría de Gobernación, de Migración, por supuesto, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de las autoridades locales, quienes están ahí, como lo observamos en estas imágenes, pues planeando cómo se va a instalar este albergue aquí en Juárez, Joaquín.
O sea, eso llegó hoy.
Sí, Joaquín, fíjate que desde ayer, ya por la noche, llegaron estos trailers, hasta hoy, al mediodía, pues están reuniéndose todas estas autoridades aquí en este punto.
Gracias, volveré contigo, Israel Aldave en Ciudad Juárez. Magda Guardiola, Fórmula Coahuila, Piedras Negras.
Joaquín, la temperatura congelante que cubrió la frontera de Coahuila con Texas la madrugada de este martes fue factor importante para que las personas migrantes rechazadas este lunes por el gobierno estadounidense no persistieran en intento alguno de solicitar una visa humanitaria. Por lo pronto, el gobernador del estado de Texas ha colocado más boyas sobre el río Bravo.
Sí, ya es total esto. Juan Pablo, gracias. Voy contigo, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial en Reynosa.
Joaquín, en Tamaulipas casi 1,500 migrantes se quedaron esperando cruzar hacia Estados Unidos a través de la cita del CBP suspendida el día de ayer para todas y todos. De estos 1,500, 700 se encuentran en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, algunos en los albergues, otros al menos 100 en las calles. Ya fueron recogidos por estos albergues para ser llevados bajo techo. ¿Por qué? Porque hoy hemos amanecido a temperaturas bajo cero. También hay asuntos importantes para contarte, Joaquín, respecto a los albergues disponibles para quienes podrían venir deportados. Albergues, ojo, que no son de los gobiernos, sino de organizaciones civiles y de la iglesia. Los detalles de esto y más, Joaquín, te los daré en unos momentos más, Joaquín.
Muy bien, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado a Reynoso, recorrimos, sí, y en un momento vamos con las ampliaciones, Tijuana, Nogales, Sonora, Piedras Negras, Ciudad Juárez y Reynosa. Voy contigo, Héctor Herrera, porque esta es otra parte del conflicto, que están cambiando ante esta situación los migrantes y ya desde hace tiempo que México, que había sido siempre un país de tránsito, de paso, ahora se está convirtiendo en un país destino ante la imposibilidad de cruzar al otro lado. Te escucho.
Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Joaquín, que los migrantes están cambiando su ruta y destino final porque están eligiendo a México para continuar con sus vidas. Y es que ante el control cada vez más férreo, más estricto para entrar a los Estados Unidos, México se está convirtiendo en un país de destino y ya no solo de tránsito.
Así es. Así es, voy en los anuncios y después de los anuncios. El violento amanecer en Villahermosa. Quiero decirle que otra vez salió el secretario de gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, a decir que la violencia es por la detención de ayer de un jefe criminal. Y que ayer solo hubo dos asesinatos. Ah, bueno, menos mal, nada. Solo dos. Es ¿qué le diré? Pues son los genes, es genético esto. Voy a hablar con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez. ¿De qué se trató la reunión que tuvieron los ministros de la Corte con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez? Y es martes del doctor José Antonio Lozano Díez. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, López Dóriga tiene para usted todo lo que está sucediendo en la frontera, en México y en el resto del mundo. Aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien, esto es una noticia importante porque han capturado a un sujeto que podría ser clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estamos hablando de hace tantos años y hoy viene a caer, Hoy lo detienen, ¿en dónde? En Xochimilco, Héctor Herrera, perdón.
Efectivamente, Joaquín, sí. Elementos del Gabinete de Seguridad realizaron la detención en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México de David N., alias El Chino, quien se desempeñaba como encargado de protección civil de Iguala en la época de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según las indagatorias de las autoridades, David Cruz era un presunto halcón y sicario al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos, que está vinculado a este caso. La información en breve, Joaquín.
Luego me enseña otra vez el arma que tenía, esa arma escuadra dorada. Gracias, David Galván. Voy contigo, Gilberto Quesada. ¿Se jodió Tabasco? Lo jodieron, sí, y lo dejaron. Te escucho.
Difícil amanecer en la ciudad de Villahermosa. Autos incendiados, un establecimiento que también fue quemado en la zona de la ciudad deportiva. Mientras tanto, en Paraíso fue detenido el exdirector de policía. Allá en Puebla detuvieron al presunto líder de la barredora. Más adelante te tengo más información, Joaquín, lo que tengo desde Tabasco.
Eso es lo que hay en Tabasco. Voy contigo, Felicitos Trujillo, Fórmula Sinaloa, este golpe.
Joaquín, un fuerte operativo militar realizado esta madrugada de martes en la colonia Las Quintas dio como resultado el aseguramiento de una casa con un sistema de monitoreo similar al de las centrales de comunicaciones C4 de las autoridades. También se logró el decomiso de armas de alto poder, así como de dos personas, los detalles más adelante.
Ahí tenían su C4. Así creció por años el crimen organizado en Sinaloa y nunca lo tocaron. Ahora empiezan. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Ese es un caso muy interesante porque por primera vez un juez federal concede un amparo contra la reforma, ¿se acuerda? La supremacía constitucional que dejó de herencia a López Obrador.
Un juez federal concedió el primer amparo contra la reforma de supremacía constitucional debido a que el poder legislativo violó el principio de deliberación democrática al momento de aprobarla. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias. Después de esto... A ver, cuéntame, Héctor García, Fórmula Aguascalientes.
Joaquín, muy buenas tardes. En medio del escándalo renuncian 4 de 6 aspirantes a reina de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. A una semana de la presentación oficial de la verbena, están acusando intromisión de actores políticos en el proceso de selección que se realizaría por votación este próximo fin de semana. El detalle, más adelante.
Fíjese, hasta ahí se tienen que meter. Enrique Hernández, el frío.
Joaquín, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, durante este martes se prevé el reforzamiento de la masa de aire del Ártico asociada al frente frío número 24, lo cual continúa interactuando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y que tiene efecto sobre el norte de México. La onda fría prevalece sobre estados del norte y noreste del territorio nacional. Los detalles más adelante.
Gracias. Ahí está. Por eso, el frío gélido en la zona fronteriza te está afectando, congelando, ¿sí?, a miles de migrantes que están ahí en la línea esperando un ingreso que ya no van a tener. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mientras tanto, Francisco Villalobos, del otro lado.
La tercera zona metropolitana más conglomerada de la Unión Americana
a instantes del Golfo de México, Joaquín, amanece con una blanca tormenta invernal, la cual no solamente tiene totalmente cerrado todos los negocios, pero también ambos aeropuertos también estarán cerrados hasta el miércoles. Los maravillosos detalles en un instante, Joaquín.
Venga, está muy contento con la nevada, Villalobos. Yo creo que conoció la nieve, no, sí la conoce, pero en Houston no sé desde cuándo no nevaba, ahora le voy a preguntar, y en el resto del mundo.
Gracias, Joaquín. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, adelantó que responderá de forma rápida y contundente a Estados Unidos y al presidente Trump. Impone aranceles del 25% de importaciones canadienses. La fecha es el 1 de febrero. La Unión Europea dijo que buscará relacionarse en una forma pragmática con el nuevo gobierno de Estados Unidos, al tiempo que advirtió que estará lista para defender sus principios. El ejército de Israel anuncia que a partir de la próxima semana permitirá a los palestinos desplazados regresar al norte de la franja de Gaza, si Hamás cumple con el alto al fuego. Piratas informáticos rusos lanzan un ciberataque contra páginas web del gobierno y el Banco de Suiza. Está en medio del Foro Económico de Davos que comienza esta semana. Y durante el servicio interreligioso esta mañana en la Catedral de Washington, la reverenda Marian Booth, obispa episcopal, le dijo a Trump: la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. Permítame pedirle, señor presidente, que tenga piedad de aquellos que nuestras comunidades cuyos hijos temen que sus padres les sean arrebatados. Así las cosas, Joaquín.
Hay quien habla ya, sí, por supuesto. Bueno, le digo lo de Houston. La anterior nevada fue en febrero de 2021, que fue aquella que congeló el sur de Texas, que afectó, dejó sin luz a millones de estadounidenses y sin gas a México, sin gas natural, porque todo el gas natural, que el 80% del gas natural que se consume en México se importa de Texas. Ahora, la peor fue en febrero de 1960, hace pues 65 años, cuando cayeron 4 pulgadas de nieve. Y en las finanzas, en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 65 centavos, en ventanilla se está vendiendo en este momento en 21 pesos con 32 centavos, en los bancos hasta en 21.48, un euro en el mundo se vende en $1.04, aquí un euro se vende en 23.94, y el petróleo, Héctor Herrera. Hoy no hay petróleo, porque ayer fue el día de Martin Luther King, pero también fue feriado por la toma de posesión de Donald Trump. Le recuerdo, María José más López Dóriga, ¿sí?, en todas mis redes y en todas las plataformas. Continuamos porque en esta tarde de martes 21 de septiembre, le voy a tener a usted todo esto, de enero.
Este más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes. Y aquí en Grupo Fórmula estamos más que listos para abrir la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Que me embriaga, que se lleva.
Y voy a ir con el tema central es el inicio de una nueva era. Sí, con Trump en la Casa Blanca, con Trump en la presidencia de los Estados Unidos, ha iniciado una nueva era en el mundo. Una era completamente diferente. Una era que no sabemos cómo va a venir, que no sabemos qué va a ocurrir, bien a bien, pero que sí sabemos que va a ser diferente. Una era en donde México, sí, México es un objetivo. Un objetivo porque lo es para Trump. Y Trump es el autor y motor de la nueva era. Así lo está dejando ver, así lo había dicho durante toda la campaña y en la precampaña. Yo les insistía a ustedes mucho en el sentido de que no desestimen lo que dice, porque yo escuchaba versiones: no, hombre, no, es Trump. Ya sabes cómo es. Y luego, no, hombre, está en campaña, no lo va a hacer. Claro que lo hizo. Yo le decía que había que estar atendiendo y siguiendo lo que decía. Y lo hizo ayer mismo, el mismo día que tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos. O sea, en el día 1. Hoy, en el día 2, vamos a ver. Porque esto va a ser de día a día. o más le diría, va a ser de momento a momento. Estamos a lo que se le ocurra a Trump, que solo ayer, mire, ayer cuando estaba firmando las órdenes ejecutivas, no firmó la de los aranceles, pero bastó con que dijera, qué buena idea establecer los aranceles del 25% a México y Canadá. Y me gusta la fecha del 1 de febrero. Con eso, tuvo. Con un comentario así, dejándolo caer, pero por supuesto claramente premeditado, porque ahí estaban los reporteros. Voy a ir contigo, Óscar Zúñiga. La reacción esta mañana, bueno, ayer hubo reuniones en Palacio Nacional, la presidenta se reunió con su gabinete, luego pues, en el correr de la tarde también tuvo más reuniones, y hoy en la mañanera lo hizo público. Te escucho.
Así es, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al reaccionar sobre los primeros acuerdos suscritos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que varios de ellos afectan a nuestro país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que se estará trabajando de manera coordinada con el vecino país, pero sobre todo hay que tener la cabeza fría para realizar precisamente estas negociaciones, las cuales serán arduas, sin embargo, se estará impulsando la soberanía de México, así lo dijo.
Vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Dos, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Tres, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y cuatro, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Los carteles declarados como organizaciones terroristas, nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos en todo caso actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el quinto con relación al tratado comercial.
Venga, Óscar.
Joaquín agregó que precisamente el gobierno de México estará muy atento a las acciones que se vengan implementando por parte de los Estados Unidos, y en este mismo sentido manifestó que entre hoy y mañana el canciller Juan Ramón de la Fuente estará dialogando con el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, sobre todo en distintos temas de la relación bilateral. Escuchemos.
Estamos esperando ya la comunicación entre el canciller y el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ya estamos en comunicación, sea el día de hoy o de mañana, para iniciar las conversaciones bilaterales que son indispensables, pues con la llegada del presidente Trump, para poder establecer pues ya toda la comunicación, el diálogo respetuoso entre nuestros países. Entre otras cosas, el canciller le ha pedido que siempre manifieste nuestra posición frente al tema migratorio, que lo mejor es atender las causas.
Sobre esto, Joaquín, el canciller Juan Ramón de la Fuente, pues manifestó que se estará trabajando de manera muy intensa en este sentido y señaló que precisamente tras las declaraciones del presidente Donald Trump de que se está llegando con una gran invasión de migrantes hacia la frontera entre ambos países, el canciller resaltó que, bueno, pues se tiene un 78% de disminución en cuanto a los migrantes que están llegando precisamente a la frontera con Estados Unidos. Escuchemos.
Estamos haciendo, cómo estamos preparados y cuál es la situación que prevalece en la frontera. Si me pasa la primera, por favor. Como ven ustedes, estamos, y esto no se ha modificado, en los niveles más bajos de cruces en la frontera norte.
Asimismo, el canciller Juan Ramón de la Fuente manifestó que a través de los 53 consulados que se tienen en la Unión Americana, se estará trabajando de manera muy intensa para apoyar a cada uno de los connacionales, sobre todo dándoles el seguimiento oportuno desde el momento en que puedan ser deportados hasta que lleguen a nuestro país. Escuchemos.
¿Cómo vamos y estamos atendiendo a nuestros paisanos y a nuestras paisanas? Pues con la red consular más grande que existe en un país, en cualquier parte del mundo, que es la Red Consular de México en los Estados Unidos, con 53 consulados que cubren todo el territorio y que han estado reforzados por instrucciones de la presidenta. No están solos, no van a estar solos. Ahí está nuestra red consular. Estamos permanentemente en contacto con ellos y estaremos atentos para tratar de asistirles a la brevedad posible en función de las circunstancias que se vayan presentando.
Dijo que se cuenta también con un call center para dar la atención oportuna a cada uno de los connacionales. Joaquín, el reporte.
Ahí está. La situación es desesperada en la frontera, del lado mexicano, porque como lo señala la UNAM, en un momento se lo voy a ampliar los especialistas, y ya sabía, existía el registro, México ha pasado de ser país de tránsito a país de destino. Porque prefieren vivir en México que en vivir en Haití. Prefieren vivir en México que en vivir en Venezuela. Prefieren vivir en México que en vivir en Sri Lanka. Prefieren vivir en México que vivir en Pakistán. Prefieren vivir en México que vivir en un país donde, o en Cuba, en un país donde por lo menos tienen libertad. Y huyen de la violencia y de la pobreza. Ningún migrante se va por voluntad propia. Se va arrojado por la inseguridad y la pobreza. Esto es un común denominador de la migración. Ahora vamos a ver si el gobierno de México puede atender en dos vías a los mexicanos que vaya a deportar Trump y a los migrantes que no pueden pasar a Estados Unidos. Es la tormenta perfecta. Voy contigo, recorremos la frontera. Tijuana, Rocío Galván.
Pues tú lo acabas de decir muy bien, Joaquín. La tormenta perfecta esta madrugada, lo que pudiéramos imaginar que ya no iban a llegar personas a esta cita de CBP One, ocurrió con un grupo de venezolanos que llegaron ante el desconcierto y además fueron abordados por agentes de migración que les pidieron sus documentos migratorios, sus pasaportes, y bueno, esto generó allí un enfrentamiento con los agentes. Finalmente ellos no quisieron subir a la unidad de migración, se quedaron en Tijuana y dijeron que iban a buscar un albergue a donde irse. Anoche, Joaquín, un grupo de colombianos también, ¿verdad?, desesperados porque dicen que vienen huyendo de amenazas de muerte, ¿verdad?, pidieron explicación porque nadie les decía nada. Un solo funcionario del Ayuntamiento de Tijuana, hasta el día de ayer, el director de atención al migrante, José Luis Pérez Canchola, fue ante el llamado de las autoridades migratorias, les explicó lo que estaba pasando, les dijo que por favor se fueran a un albergue porque estaban en la banqueta con niños y maletas y todo, los convenció después de 2 horas, y ¿qué crees, Joaquín? Lo destituyeron, le pidieron su renuncia. En medio de esta crisis, en el día 1, y bueno, pues me voy al día 2, estoy justo en el muro fronterizo, que si el muro hablara, ¿cuántas historias contaría? Si tú te fijas, es cada vez más alto, ¿verdad? Antes era un sitio de reunión de familias separadas precisamente por la deportación, hoy es solamente un testimonio del lado estadounidense, siguen las obras, cada determinado tiempo llega un vehículo de la patrulla fronteriza a supervisar, porque todavía hay algunas personas que intentan asomarse entre las rejas. Antes, te digo, era un sitio de reunión mediante el muro de las dos familias separadas por la deportación. Hoy, pues aquí se queda el muro fronterizo. Y bueno, el CBP One está vacío. Ya solamente llegan algunas personas a enfrentarse con una puerta cerrada. Los funcionarios estadounidenses cerraron la oficina y no hay más explicación. Y si pudiéramos aplicar una palabra para describir lo que se vive en Tijuana, sería desconcierto. No hay todavía una acción implementada. Los albergues, algunos, de acuerdo con testimonios de personas que han ido a llevar ayuda, pues no están en muy buena situación, Joaquín. Tienen muchas carencias, pero sin embargo les están haciendo como cancha a las personas que llegaron a la cita de CBP One. Con respecto a la deportación, hacerte esta anotación. Ayer llegaron alrededor de 30, 40 personas ya deportadas, pero de esas 40 personas llegaron 2 familias completas, algo que pues no se veía antes. Por lo general eran hombres o mujeres o aún menores que llegaban solos, pero llegaron 2 familias y bueno, pues estamos la observancia de ver qué es lo que ocurre el día de hoy. Esto es lo que tenemos hasta el momento aquí en Tijuana, Joaquín.
Gracias, Rocío. Muy buena crónica. Gracias. Gracias, Rocío Galván. Y voy a ir directamente contigo, Israel Aldave. Primero, Michelle Rivera, Sonora. Te escucho y luego enseguida voy contigo. Aguántame un momento, Israel, en Ciudad Juárez. Adelante, Michelle.
Gracias, Joaquín. Pues como te adelantaba, Joaquín, estoy justamente a las espaldas. Está el Instituto Nacional de Migración de Hermosillo, a donde nos informaron se trasladarían los primeros migrantes mexicanos deportados de la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Y qué se ve aquí, Joaquín? Lo mismo que se ve en Nogales, en la garita Denis de Concini. Una tranquilidad bastante inquietante. Sabemos que están ahí con algún tratamiento especial, pero ha sido muy hermético el gobierno mexicano respecto a la información. Por otro lado, te mencionaba, Joaquín, que en Nogales, en la frontera, ya se están habilitando dos albergues grandes para la posible llegada masiva, obviamente, de migrantes deportados. Sin embargo, es todavía un anuncio que no se da. De estas acciones todavía nos informan por parte del gobierno estadounidense. Y retomando un poco, Joaquín, si me permites, lo que mencionaba mi compañera Rocío Galván en Tijuana, es algo que ocurre también en Sonora. Venezuela parecen ser las víctimas pues todavía más grandes de esta situación, de esta cancelación, de esta cita de CBP del gobierno de Estados Unidos. Hoy específicamente nos tocó platicar con un joven venezolano que logró su cita, logró su asilo gracias a que pertenecía a un partido, a Voluntad Popular ahí en Venezuela, y como asilado político se le iba a permitir el día de hoy, si todo salía bien, ingresar a Estados Unidos, Joaquín, pero no fue así. Esperó 8 meses en México para poder ingresar al otro lado, poder ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, ni la cita ni la aplicación le dan una respuesta de qué puede pasar bien con él. Por lo pronto, se quedará en Nogales, así como muchos venezolanos y otros migrantes, Joaquín.
Así es, hay miles de migrantes. Gracias, Michelle Rivera, Fórmula Sonora. Hay miles de migrantes detenidos en la frontera. Y repito, a esto se va a agregar los miles o decenas de miles, según Trump, millones de mexicanos que va a deportar. ¿Cómo se va a resolver este problema? Se les van a trasladar a sus lugares de origen en la Ciudad de México. Sí, pero esto representa otro doble problema. Uno, no van a tener ingresos y por supuesto no van a poder enviar remesas. Eso daña a las familias y a la economía local. Todo esto es un rompecabezas. ¿Sabe qué? Que no tiene solución, no hasta ahora. Israel Aldave, y ahora sí en Ciudad Juárez, te escucho.
Joaquín, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en este punto en donde en el 2016 el Papa Francisco ofició una misa binacional. En aquel entonces, Joaquín, recordemos, oró por los derechos de los migrantes y calificó justamente a esta ciudad fronteriza de nuestro país como de grandes desigualdades e injusticias. Y vaya que lo sigue siendo, Joaquín. Miles de migrantes, 3,400 según la autoridad, continúan varados aquí, Joaquín, en este punto de nuestro país, sin que tengan mayor ayuda por parte de las autoridades. Hoy sufrieron temperaturas de menos 11 grados centígrados por la mañana, Joaquín. Y nos encontramos justamente aquí porque vemos en estas imágenes de Uriel Rivas cómo estas personas están bajando estas estructuras que van a soportar el albergue que se va a montar en los próximos días aquí. Se tiene previsto, Joaquín, que este albergue pues se dé servicio a 5,000 inmigrantes de los que estaría expulsando, deportando de su país el nuevo presidente Donald Trump. Solamente 5,000 connacionales, Joaquín. Esto para los mexicanos, para los paisanos, los 3,400 migrantes de distintas nacionalidades que se encuentran aquí, como te lo comentaba, Joaquín, varados una vez que se canceló este programa del CBP One. Ellos se las van a tener que arreglar como puedan. Esto, Joaquín, que se está montando, se tiene previsto que esté listo por ahí del domingo, solamente dará servicio a los paisanos que sean expulsados de los Estados Unidos. Así la situación, Joaquín, en esta ciudad de Juárez, Chihuahua.
Mira, estoy viendo esas imágenes, ¿sí? Y veo que es una sola persona la que está bajando las estructuras. Allá están todos los jefes, ¿no? Ah, no, aquí hay otra. Son dos bajando las estructuras. Y los jefes allí ya son tres. Entonces, pues, ¿por qué no se ponen a trabajar todos? ¿Sí? Tres personas bajando las estructuras. No, tres personas bajando las estructuras. Ahí están. Bueno, gracias. Gracias, y vamos a ver qué pasa cuando estén estas estructuras. ¿Sabe qué? Con todo respeto, se lo tenían que haber dado al ejército, que las levantara. Pero cuando entra el Instituto Nacional de Migración, todavía está Garduño ahí, ¿no? ¿Qué hace ahí, presidenta, con todo respeto? ¿Qué hace ahí Francisco Garduño? Él es hombre de López Obrador, ¿sí? ¿Qué hace ahí? No digo que tenga un problema con ser hombre de López Obrador, porque ya había señalado que el exgobernador, ahora ya es gobernador de Puebla, desde diciembre se iba a encargar de la dirección del Instituto Nacional de Migración. ¿Sí? Estuvieron los dos, pero ¿qué está haciendo Garduño?
¿Qué quiere? ¿Qué quieren?
Ya vio lo que pasó el otro día, organizó una redada de migrantes y acabó en un incendio. No me estoy refiriendo al de Ciudad Juárez, ¿eh? Al de su cárcel migratoria. Ahí, sí. Ahí quiero decirle que Sergio Salomón también está operando ya, pero no sé quién es el director del Instituto Nacional de Migración. A ver si alguien me ayuda, por favor, porque tampoco sé qué es ahí Francisco Garduño. Bien, en un momento voy contigo, Magda Guardiola, sí, ya está lista, pero voy contigo, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado, Reynosa, Tamaulipas.
Joaquín, buena tarde, te saludo efectivamente desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Nos han informado hace unos momentos que en estos tres camiones que tienes tú en pantalla saldrán algunos migrantes que llegaron hace unos momentos por este puente Reynosa-McAllen, deportados desde Estados Unidos. Han llegado elementos de la Guardia Nacional, han llegado elementos de Protección Federal. Estamos esperando justo en estos momentos que salgan y que ingresen a estos tres camiones. Es el primer hecho similar desde ayer que Donald Trump ingresó al poder. Nos ha dicho el Instituto de Migración que hay albergues disponibles para 20,000 personas, una declaración que contrasta con la que ha dado Américo Villarreal, quien ha dicho que hay 6,500 espacios para quienes puedan llegar en próximas horas provenientes desde Estados Unidos. Hay una situación crítica que tiene que ver con el frío, Joaquín. Hoy ha habido sensaciones térmicas de hasta menos 8 grados centígrados, lo que significa que es un riesgo real para la salud, más allá de los adultos, de los niños y de los adultos mayores que pudieran llegar a nuestro país deportados, insisto, en las próximas horas. Son tres camiones, insisto, los que están aquí al pie de la garita de Reynosa-McAllen, y estaremos atentos de lo que surja en las próximas horas, pero lo que sí te puedo confirmar es que ya están llegando hermanos migrantes deportados desde Estados Unidos y se irán en estos tres camiones escoltados por la Guardia Nacional, Joaquín.
A ver, Juan Pablo, esto es muy importante. ¿Me quieres decir que al día siguiente del anuncio de Trump está ya deportando a los primeros mexicanos ahí por la puerta de Reynosa?
Sí, y caminaremos un poco, son las imágenes de Oscar Rea, a ver si podemos observar el egreso de ellos. Son las oficinas de migración. Ahí hay elementos del Instituto Nacional de Migración, hay elementos de la Guardia Nacional, hay elementos de Protección Federal. Son camiones turísticos a donde ingresarán seguramente en cuestión de minutos. Se acaban de parar, Joaquín, hace 10 minutos estos camiones. La alerta llegó a partir de las patrullas de la Guardia Nacional, que llegaron rápidamente con sus sirenas encendidas y que resguardarán y seguramente irán detrás de estos camiones con destino desconocido. Trataremos de seguirlos para saber a dónde los llevan, Joaquín. Esperemos y quiero suponer, e insisto, es una suposición porque apenas va a iniciar el recorrido, en cuestión de minutos irán a algún albergue de los 7 que hay habilitados. Y ojo, Joaquín, son 7 albergues habilitados no por el gobierno, sino por organizaciones civiles y religiosas.
A ver, lo que me quieres decir, Juan Pablo, es que en las instalaciones de migración están los primeros mexicanos deportados por el gobierno de Trump.
Correcto, Joaquín.
Ahí en ese edificio de la derecha.
Del Instituto Nacional de... ¿Perdón?
En ese edificio de la derecha, sí. Ah, mira, ahí están ya los paisanos a bordo de los autobuses.
Sí, correcto. Trataremos de avanzar un poco más. Ah, ahí están, hay algunos. Hay, ¿sí?, otros dos camiones adelante que son los que están esperando a llenarse. Hay hermanos migrantes. ¿Qué dice nuestra hermana migrante por acá? Digo, no alcanzamos a escuchar, pero no sé a qué se refiera. No. Hay algunos ya en este camión y avanzaremos hacia la derecha porque, insisto, hay otros dos que son los que están esperando que se suban algunos hombres y mujeres para avanzar.
A ver, avanza.
Aquí hay elementos. A ver, estimado Oscar Rea, avanzamos un poco hacia acá. Esperemos no tengamos problemas con el personal de migración, con el personal de la Guardia Nacional. Insisto, estamos al pie de las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Es la garita que va de Reynosa rumbo a McAllen y que, pues desde que llegamos el viernes, había estado repleta de ciudadanos. 1,500 son, Joaquín, ciudadanos migrantes que se quedaron en Tamaulipas, 700 de ellos en Reynosa, y que buscaban ingresar hacia allá, pero los que están aquí son los deportados, es decir, los que apenas iban o los que tenían un tiempo en Estados Unidos y han llegado en estos momentos. Ojo, y no son solo mexicanos, Joaquín, no son solo mexicanos, insisto, por el color de algunos de los que veíamos, podemos suponer que son personas evidentemente de origen extranjero. Joaquín.
Sigue, continúa.
No sé si podemos subir.
No
podemos.
Hombre,
subir.
Qué atento.
Aquí el personal de migración nos dice que no podemos subir. Intentaremos al primer camión, que es el que encabeza todo este recorrido, pero creo que es complicado el tener a personal del Instituto Nacional de Migración en este momento. Pues no, Joaquín, nos acaban de cerrar la puerta. No vamos a poder platicar con quienes están arriba de estos camiones en este momento. Y ya van a avanzar, por lo que vemos, ya van a avanzar, escoltados por una patrulla de la Guardia Nacional. Hay elementos de Protección Federal y te tocará ver en estos momentos, Joaquín. Comienzan a avanzar. Son los camiones provenientes de migrantes que estaban en Estados Unidos y que han sido deportados al paso de las 24 horas tras la llegada de Trump.
O sea, estos son, en esos autobuses van los primeros mexicanos extraditados por Trump. Juan Pablo.
Ahí los vemos, son tres. Escoltados por patrullas, dos patrullas al menos de la Guardia Nacional, elementos del Instituto Nacional de Migración, y así parten, Joaquín. Insisto, el destino lo desconocemos, trataremos de averiguarlo al paso de los minutos.
Venga, entonces regreso contigo en un momento.
Gracias, Joaquín, seguimos pendientes.
Juan Pablo Pérez Díaz, usted ha sido testigo del arribo de los primeros deportados del gobierno de Donald Trump a México a través de Reynosa, ya en esos autobuses, según esto del Instituto Nacional de Migración, que están siendo conducidos, escoltados por elementos de la Guardia Nacional, supuestamente a un refugio. Vamos a ver. Y voy contigo, Magda Guardiola, ¿qué hay en Piedras Negras, en Coahuila?
Joaquín, también por Coahuila inició la deportación. 8 personas fueron trasladadas hasta la guardarraya del puente internacional número 2 este mediodía y esperaban del lado de las instalaciones de Migración México, pues ser trasladados también en camiones. Sí son los primeros deportados del mandato del Trump, pero debo decirte que son las deportaciones ordinarias que se hacen todos los días. La sensación térmica acá fue de menos 9 grados al amanecer, congelante. Y esto pues orilló a las personas rechazadas el día de ayer por esta política estadounidense a mantenerse en los refugios. Saben que no pueden hacer más. Comentaron que estarían esperando y poniéndose a trabajar del lado mexicano para poder mantener ahí un tiempo la esperanza y ver si pueden luego pasar. Yo estoy en trayecto hacia la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, en la región carbonífera del estado, a 113 kilómetros de Piedras Negras, donde se supone que desde ayer el gobierno de Coahuila inició con la rehabilitación de unas naves industriales que van a ser el albergue humanitario donde se pretende recibir a 4,000 personas. Por lo pronto, la jurisdicción sanitaria número 1 de Piedras Negras, que corresponde a la Secretaría de Salud, ya está también en alerta por toda la cuestión sanitaria que pudiera ocurrir con esta deportación masiva. Y comentarte que del lado norteamericano, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, colocó esta mañana una nueva hilera de boyas flotantes en el río Bravo, en esta frontera natural con Coahuila, para evitar los tránsitos ilegales, porque hay muchas personas que están desesperadas y no importa el frío, no importa las condiciones, han asegurado que van a comenzar los cruces ilegales, Joaquín.
Gracias, Magda Guardiola. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, el Hace unos días, que fue el día 16, el 16, ¿sí? Ministros y ministras de la Corte tuvieron el primer contacto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y con la consejera jurídica de la presidencia, y ahí fueron tres ministros, la presidenta Norma Piña, creo que son los integrantes del consejo del equivalente a un consejo de administración, Norma Piña, Javier Lainés y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Primero le voy a preguntar, muchas gracias al ministro Lainés por contestarme, porque le quiero preguntar, ¿por qué fueron y de qué hablaron? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Gusto saludarte. De hecho, esta reunión es en seguimiento, o así lo veíamos nosotros, en seguimiento de una primera comunicación, Joaquín, que la presidenta Norma Piña tuvo con la secretaria de Gobernación en diciembre, una vez aprobado el presupuesto de egresos de la Federación. En esa comunicación se le manifestó a la secretaria de Gobernación pues una gran preocupación por el monto del recorte efectuado al Poder Judicial, bueno, a todos, pero fundamentalmente al Consejo de la Judicatura, que es, cuando hablamos de Consejo de la Judicatura, hablamos pues de todos los tribunales y juzgados del país, ¿sí? Y también un recorte importante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y manifestó la inquietud, o es la preocupación más bien, de que este recorte propiciara toda una serie de cancelación de programas importantes para ambos órganos, pero pues, sobre todo la afectación a la nómina de estos órganos. Entonces, se acordó de que en este año, 2025, habría esta reunión, y por eso se hizo esta reunión, para ver este tema de la reducción presupuestaria. Desde luego, a la señora secretaria de Gobernación y a la consejera les interesaba además ver el tema de algunos fideicomisos, y adicionalmente aquí nos plantearon lo de esta decisión del comité de evaluación de la Corte de acatar la suspensión que dio un juez y no seguir con el procedimiento de evaluación de los candidatos del Poder Judicial. Sí. Fueron los temas y esa fue la razón.
Bien, la presidenta dijo al día siguiente, 17 de enero, que habían ido a pedir más dinero.
Uh-huh. Efectivamente, el planteamiento sí fue la necesidad de una autorización, de una ampliación presupuestaria para que pueda, sobre todo el Consejo de la Judicatura, no afectar derechos de los trabajadores. Con un recorte de la magnitud como la que tuvo el Consejo, no hay manera de no afectar. Ya olvídate la cancelación de cualquier programa de capacitación o de becas, o incluso, digo, de mantenimiento de edificios o de seguridad o construcción. Todo eso pues lógicamente está totalmente cancelado, tanto en el Consejo como en la Corte, sino que fuera de esos conceptos, pues lo que llamamos capítulo 1000, es decir, el capítulo de remuneraciones, no había manera de no afectarlo por más recortes de austeridad que establecieras. Entonces, eso fue lo que planteamos, o sea, si sería necesario una adecuación, una ampliación presupuestaria a lo largo en este ejercicio, para que efectivamente no se afecten los derechos de nadie.
Ahora, la presidenta Sheinbaum dijo ese día 17 que algunos ministros, ¿sí?, uh-huh, están utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial, y que han hecho tres acciones en contra de la reforma constitucional. Uno, aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos. Dos, interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. Y tres, la tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, ¿sí?, dice, quieren ustedes disminuir las prestaciones a los trabajadores. Y una vez más dice, la Corte o la Presidenta y algunos ministros están actuando contra la reforma al Poder Judicial. Ministro.
Muy bien. La primera, aceptar amparos o interponer amparos. A ver, los amparos no los interpusimos, o sea, nosotros, los ministros o ministras. Los amparos los interpusieron, sí, muchos casos, jueces, juezas, secretarios de estudio y cuenta, magistrado, magistrada, que sintieron vulnerados totalmente sus derechos y que tienen el derecho de ampararse. Esto es bien importante y qué bueno que me lo preguntas, porque se tiene la impresión que la Suprema Corte, un ministro, una ministra o la ministra presidenta tiene la facultad o el poder de instruir o de revocar una suspensión o de instruir que un amparo vaya en un sentido o en otro. Yo entiendo que las estructuras jerarquizadas de la administración, así son y así deben de ser, sea difícil de entender por qué la Corte no puede decirle a un juez, quita tu suspensión. Pero entenderás, Joaquín, que para nosotros, pues lógicamente, eso es el respeto a una decisión de un juez, y es cierto que puede estar mal, definitivamente, pero entonces hay que impugnarla. Se tienen que usar los mecanismos de impugnación, unos irán a colegiado, otros incluso llegarán a la Corte para revocar, por ejemplo, en su caso, una suspensión o un amparo mal concebido. Eso es lo que no hemos podido transmitir. Por eso se nos achaca esta mala fe de decir los propician o los interponen o los aceptan. Dice, se acepta una demanda, ¿no? De controversia o de amparo. Bueno, es que se tienen que aceptar, ¿no? Eso en el primer punto. Entonces dijimos, hay que interponer, que interpongan los medios de defensa, y así es como funciona el Estado de Derecho. ¿Sí? Y después, digamos, lo de entorpecer el trabajo de nuestro comité de evaluación. Bueno, ahí pasó algo así similar. ¿Qué pasa? Al comité de evaluación, bueno, a los tres comités de los tres poderes, les llega una suspensión de un juez que dice detengan el procedimiento. Desde luego ya sabemos, el Poder Ejecutivo y el Legislativo dijeron no, no haremos caso, pero nuestro comité atendió esa suspensión y dijo, yo quiero decirte, Joaquín, que para, digo, un abogado lo sabe, el violentar, el no obedecer una suspensión puede ser incluso un delito, ¿no? Por eso pues, se consideran que deben de atenderse, insisto, pero luego pues, se pueden impugnar. Entiendo que esta de nuestro comité ha sido impugnada, entonces hay que resolver rápido para ver cuál es, si se revoca o no se revoca esa suspensión. Pero otra vez, nosotros no podemos decirle al comité, no le hagas caso al juez, ¿no? O hablarle al juez y decir, o al tribunal colegiado, revócales esa suspensión. Eso es lo que parece difícil de entender. Entendemos perfectamente que se nos diga que estamos, o sea, que se obstaculiza por esa suspensión los trabajos de nuestro comité afectando a los candidatos que se inscribieron acá. Es cierto, eso pues no puedo negarlo, ¿sí? Bien. Pero eso es lo que, esa es la situación y en ese punto estamos. Y por último, disminuir, digamos, los derechos, la protección de los trabajadores, manteniendo nuestros...
O las de los ministros, dijo la presidenta.
Exactamente, los privilegios de los ministros. Joaquín, nosotros no, ya nos acatamos totalmente, desde que enviamos nuestro presupuesto, viene una disminución de más de 46 o 48% para ministras o ministros, salario y prestaciones. Y además, 13 categorías en la Suprema Corte, pues también han sido afectadas. Y todos esos que son el equivalente a más o menos a 310, 320 trabajadores, que son nuestros secretarios de estudio y cuenta, los que proyectan, los que hacen nuestro trabajo en la ponencia, todos han tenido una disminución salarial y en prestaciones. Entonces, no es que mantengamos, es que la lectura fue, porque lo mismo en un Twitter nos puso la ministra Lenia Batres, es que mantienen sus privilegios y entonces hay que afectar abajo, ¿no? De verdad es totalmente inexacto. Creo que ahí hay, ojalá que los asesores de la señora presidenta, o sea, le expliquen con la verdad y decir, esto es lo que ya hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no estamos conservando ningún privilegio y sí afectando hacia abajo. Es que simplemente la disminución de los tabuladores, pues es una cascada. ¿Sí? Pues se entiende que vaya la disminución y que impacte no solamente a ministros o ministros o consejeros y consejeras. En fin.
Bien. Por último, ministro Lainez, el hecho de que el comité de evaluación por esta acción legal no esté haciendo los, vamos a decir, los exámenes, ¿sí?
Exacto.
¿No impide que personal del Poder Judicial acceda a los nuevos cargos con base en esta reforma y existe la posibilidad de que los, bueno, ya no porque ya están los plazos, pero luego ya hacen lo que quieren, que puedan ingresar por el Poder Legislativo, por el Judicial?
Mira, Joaquín, ahí lo que tenemos conocimiento es que muchos de los miembros del Poder Judicial que sí se fueron por, digamos, optaron, ¿no?, por sí participar, lógicamente no solo se inscribieron. Bueno, perdón, los que ya son jueces y magistrados van en automático a la boleta. Sí. Tienen el denominado paso automático, para ellos no hay ninguna afectación porque estarán en las boletas, ¿sí? En su caso, serían aquellos que son externos, que no son jueces, que no son magistrados y que se hubieran inscrito con nosotros. En general, lo que hizo la gente, por lo que sabemos, yo tengo muchos conocidos que se hicieron, me pidieron consejo y le dije, háganlo, es que se inscribieron en los tres. Sí, lo cual está permitido, ¿no? Se inscribieron no solo en nuestro comité, no. Por lo tanto, no obstante, Joaquín, no puedo tampoco señalar que no pasa nada. Pues sí habría afectación para, de no reanudarse estos trabajos, para quienes no, digamos, no son jueces, no son magistrados, y que solo se inscribieron
bien
en nuestro comité.
Bien, Javier. Gracias, ministro Javier Lainez, por esta explicación.
Al contrario, Joaquín, muchas gracias por la oportunidad y poder explicar estas cuestiones un poco técnicas a veces.
Sí, muy. Gracias, ministro Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de los anuncios, contienen a migrantes que intentaron cruzar a Brownsville por el puente de Matamoros. Y la presidenta está anunciando que se van a instalar 9 centros de atención a migrantes en Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, a lo largo de la frontera, pues. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Venga, Laura.
Gracias, Joaquín. Ya empezaron las primeras deportaciones de mexicanos desde McAllen, Texas, a Reynosa, el día siguiente de la llegada de Donald Trump. Grupos de migrantes intentan entrar a la Unión Americana por el puente de Matamoros, Brownsville, pero es detenido. Canceladas hasta nuevo aviso las citas con peticiones de asilo. 18 estados norteamericanos presentan la primera demanda contra la orden de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump que México no se subordinará ante el anuncio de declarar organizaciones terroristas a los cárteles. Asegura que mantendrá la cabeza fría y defensa de la soberanía. Instruye a un primer contacto con el gobierno de Trump entre hoy y mañana. El canciller Juan Ramón de la Fuente asegura que México mantiene el control migratorio pese a las nuevas órdenes de Trump. Amanece Villahermosa, Tabasco, con coches y negocios incendiados. Cae presunto implicado en el caso de Ayotzinapa. ¿En dónde? Aquí en Xochimilco. Juez concede primer amparo contra la llamada supremacía constitucional. Houston paralizado por tormenta invernal en la frontera mexicana con temperaturas congelantes. Joaquín.
Gracias, Laura. Yo voy a unos anuncios. Después de los anuncios, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, confirma lo que le presenté hace un momento.
ha iniciado las redadas contra migrantes mexicanos. Desaparece Segalmex en la impunidad, o sea, al fraude. El fraude lo van a sepultar, inicia proceso para incorporarlo a Diconsa. ¿Y el fraude? No, pues eso ya se olvidó. En Tultitlán hay manifestaciones para exigir a la gobernadora Delfina Gómez cambiar los nombres de sus calles rebautizadas con las ocurrencias, ya sabe, de la 4T. Me canso, ganso. Continuamos.
Pero primero hay mensajes.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues hoy es martes, el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, gracias.
Qué gusto verte nuevamente por aquí.
Venga, ¿qué?
Oye, pues hoy traigo un tema que es central, yo creo que de la cultura actual, Joaquín. Las dos grandes crisis que te quiero yo hablar y que tanto afectan a las personas y por tanto a las sociedades, que son las de significado y de propósito. Las personas, Joaquín, todos tenemos en la vida cosas que significan algo para nosotros y todos tenemos cosas que nos proponemos, que nos dan sentido a la vida. El significado es qué valor le damos, qué representación le damos, eso es qué significa algo para nosotros. Y fíjate que en los últimos años, muchas personas, sobre todo en generaciones nuevas, las cosas cada vez significan menos, representan menos. Y eso tiene mucho que ver porque hemos cambiado mucho esa manera de significar por las emociones, por las sensaciones. Pero qué importante es el significado. Mientras más fuerte sea nuestro significado en la vida, tenemos mayor fortaleza para enfrentar los problemas. Mira, con un ejemplo se puede entender muy bien qué es el significado. Cuenta una leyenda medieval de un peregrino, de un viajero que va pasando enfrente de una catedral que está en construcción. Y entonces allí ve a los albañiles que están construyendo la catedral. Y va preguntando al primero, oye, ¿tú qué estás haciendo? Le dice, yo estoy poniendo una piedra sobre otra, estoy construyendo. Muy bien. Continúa avanzando y se encuentra otro albañil haciendo exactamente lo mismo y le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Y él le contesta, yo estoy trabajando para mantener a mi familia. Un significado más fuerte. Continúa avanzando y se encuentra un tercer albañil haciendo nuevamente lo mismo. Le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy construyendo una catedral para Dios. O sea, que las cosas que hacemos en la vida, nosotros las representamos mentalmente y le damos una significación. En la medida en que nuestras significaciones en la vida son fuertes, en esa medida tenemos posibilidades de enfrentarnos a las adversidades, en esa medida podemos salir adelante. Y por otro lado, Joaquín, está el propósito. Cuando nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? La gran mayoría de las personas el día de hoy difícilmente contestan esa pregunta. Hoy hay una gran crisis de propósito generalizada. El propósito es aquello por lo que vale la pena vivir, aquello que nos hace levantarnos cada mañana, aquello que finalmente le da color y una tercera dimensión a nuestra vida de todos los días. En este verano tuvimos un encuentro con profesores del IPADE y hablaban del propósito de las empresas, que es aplicable también a las personas. Pero nos enseñaban un estudio que se hizo en Europa de qué tanto propósito tienen las empresas. Y las empresas que lograban explicar mejor su propósito eran empresas con mejores resultados y empresas que duraban más tiempo y que tenían como mayor comunicabilidad con los empleados que estaban en una posición distinta. Porque el propósito es el que realmente mueve, es el que hace que las personas nos movamos en un sentido. Entonces, significado y propósito son dos cuestiones que yo podría decirte que hoy están en un momento crítico. Estamos en crisis de significado, estamos en crisis de propósito y necesitamos recuperar cada uno, y yo lo diría aquí al auditorio, puede hacer un análisis de cómo está el significado que le dan las cosas en la vida. Por ejemplo, ¿qué significado tiene para ti tu trabajo? ¿Qué significado tiene para ti tu familia y tu convivencia con la familia, tus amigos? ¿Qué significado tiene para ti un día simplemente ver el amanecer? ¿Qué significa para ti? Si no significa nada, si te pasa como si fueras una máquina por enfrente, tienes un problema de la voluntad muy serio, porque no tienes lugares donde tomarte, donde poder entender quién eres en este mundo, cuáles son tus límites, cuál es tu posición. Y por otro lado, ¿cuál es tu propósito en la vida? Si no lo sabemos contestar, es una buena tarea el día de hoy dejarlo aquí y dejarlo para las personas que nos están viendo. ¿Qué es lo que esperas? ¿Hacia dónde vas? Joaquín, si nosotros consiguiéramos superar la crisis a nivel personal del significado y del propósito, cualquier problema podremos ser resilientes para superarlo. Si nosotros logramos profundizar en el significado y encontrar nuestro propósito en la vida, yo te diría que la clave para poder tener una vida lograda ya la tenemos en primera línea. Pero si no lo tenemos, pasa lo contrario. Entonces yo quiero dejar hoy dos preguntas que son para el análisis de cada persona. ¿Qué tan profundos son mis significados? ¿Qué tantos significados tengo yo en mi vida? ¿Qué tanto las cosas me importan? ¿Dónde están mis valores? Esa es la pregunta. Y si empiezo a encontrarme con que no lo sé responder, con que son pocos los valores, con que las cosas significan poco para mí, mi familia significa poco para mí, mi trabajo significa poco para mí, ahí hay un trabajo muy importante que hacer. Porque la poca significación también nos lleva a la depresión. Y por otro lado, ¿cuál es mi propósito de vida? A veces nos pasa la vida entera y nos damos para atrás la vuelta y nos damos cuenta que nunca entendimos cuál era el propósito de la vida. La vida la fuimos viviendo pues como fueron las olas de la vida, como una boya en el mar. No tomamos, alguna vez lo decíamos, el timón del barco, ¿no?, para llegar a un puerto. Entonces yo creo que son dos conceptos hoy, Joaquín, para dejar al auditorio y para análisis personal. Hoy vemos problemas en el país, hoy vemos problemas en el mundo. ¿Cómo le vamos a hacer para superarlos? Analicemos. Significado y propósito, Joaquín.
Muy bien.
Esos temas. ¿Cómo ves?
Significado y propósito.
Así es. En la vida personal. Fundamentales ambos.
Bueno, hay que tomarlo. Hay que verlo. Sí, revisarse uno, ¿no?
Ese es el punto. Que cada quien puede decir. Y uno puede decir, oye, ¿qué significa para ti ir todos los días al trabajo? Oye, para mí significa lo mismo de siempre, estoy en un aburrimiento. Entonces quiere decir que tu significado del trabajo, lo que para ti representa el trabajo, tiene un valor muy bajo. Cuidado con eso. Oye, ¿y tú cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 15 años? Y no sabes contestar hacia dónde estás yendo. Otro punto que es de precaución. Y como esto hoy está tan generalizado, como hoy en la cultura, el significado y el propósito que hace algunas décadas eran mucho más claros y hoy se han perdido mucho en la sociedad actual, habría que revisarlo en la vida personal, en la vida propia, Joaquín.
Pues muy bien. Pues gracias, querido José Antonio.
Encantado.
El doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios presenta el gobierno de la Ciudad de México una estrategia contra el robo de coches. El año pasado se robaron más de 5,000 vehículos aquí en la Ciudad de México. Empiezan a salir de la cárcel los delincuentes que asaltaron el Capitolio. Hace 4 años, el 20 de enero de 2017, y que fueron invitados ayer por Trump. Le digo, estamos viviendo un nuevo orden, el inicio de un nuevo orden mundial. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
no me mata.
Bien, vamos a Tabasco, que Tabasco no es un Edén. Gilberto Quesada, te escucho.
Joaquín, el estado amaneció y específicamente Villahermosa amaneció con una vez más quema de automóviles a las afueras de la ciudad. Un establecimiento en la zona de la ciudad deportiva también quedó consumido y el problema sigue siendo las acciones que lleva a cabo la autoridad. Fue detenido, por ejemplo, el exdirector de seguridad pública en Paraíso, ahí donde hace dos días dieron de baja a 40 policías, dice el alcalde Alfonso Vaca, porque andaban en cosas malas. Por otro lado, allá en Puebla, fue detenido presunto integrante y líder de la barredora. Todo indica que lo van a traer para acá. Según las autoridades, por respeto al debido proceso, no dieron mayor información. Lo que sí te digo, Joaquín, es que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ricardo Beltrán, comparte que la inseguridad está afectando a los comercios del estado. Hay una baja en la venta y en las comisiones que tienen pues las personas que trabajan en los bares, en las cantinas, en los negocios bien establecidos. Ah, y hay algunos que todavía no le entienden al tema de el cambio de horario para la venta de alcoholes. Joaquín, la situación sigue tensa en el estado de Tabasco, más seguiremos informando.
Gracias, Enrique Hernández. Enrique Hernández, el frío en el norte está insoportable, te escucho.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se prevé el reforzamiento de la masa de aire ártico asociada al frente frío número 24, la cual continúa interactuando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y que tiene efecto sobre el norte de México. La onda fría prevalecerá sobre estados del norte y noreste del territorio nacional. También se mantienen las bajas temperaturas mínimas a menores de menos 15 grados, con heladas para las zonas montañosas de Durango de menos 15 a menos 10, para Baja California y Chihuahua. Se espera caída de nieve, aguanieve, en las zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvia engelante en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. También lluvias muy fuertes y puntuales para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvia fuerte simplemente para Campeche y Quintana Roo. Chubascos para Puebla y Yucatán. Solo intervalos de chubascos para Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y solo lluvias aisladas para Coahuila, Nuevo León y Querétaro. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
A ver, está helando en Nuevo León y en Tamaulipas, pero del otro lado, Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos.
¿Qué tal, Joaquín? En lo que viene siendo, se considera la nevada más histórica. Desde 1967 no ha caído nieve de la manera como cayó desde la madrugada aquí en Houston, Texas, y literalmente hace una hora y media dejó de nevar y ahora hasta el sol radiante, pero no sin antes dejar aproximadamente 4 pulgadas de nieve. Y afortunadamente, a comparación de lo que se vivió en el hace dos años en febrero, que la ciudad quedó congelada dos largas semanas, aquí no se han reportado los números de faltas de luz. O sea, en vez de estar hablando de 5 millones de personas sin luz, ni agua, ni calefacción, apenas oscila entre los 4,500 personas que quedaron sin luz ni agua. Lo que sí es que las operaciones aéreas fueron suspendidas tanto en el Bush como también en el Hobby Airport, debido precisamente a la cuestión de que, aunque haya acabado de nevar, todavía estamos a poquito abajo de menos 5 grados centígrados, y ahora toda esta maravillosa nieve, Joaquín, se derrite y se congela. Entonces eso, por supuesto, hace que tanto las arterias que llevan a los aeropuertos, a los diferentes lugares, sea un peligro, ¿no? Entonces la emergencia todavía continúa. Ahorita estamos a menos 3, menos 4 grados, pero esta noche la temperatura se desploma hasta un menos 14 grados centígrados. E insisto, toda esta nieve todavía va a estar convirtiéndose en hielo. Entonces esta situación climatológica atípica continuará por lo menos hasta el jueves.
Bien, entonces no fue lo que se temía.
No, afortunadamente no, fue más una situación en la cual niños que no fueron a la escuela pudieron disfrutar por el tema de la nevada, pero sin que las secuelas que dejó la vez pasada por el tema del congelamiento y la falta de luz.
Gracias, Francisco. Deseale, Francisco Villalobos en Houston. Bueno, de última hora, Donald Trump acaba de autorizar redadas contra migrantes en iglesias, escuelas y refugios. Va como había anunciado. No hay que sorprenderse, hay que indignarse, sí, pero no sorprenderse, porque lo había dicho. Lo había repetido hasta el cansancio. Pero aquí decía, no, hombre, no, es, vas a ver cómo no lo va a hacer, ¿no? Ya sabes cómo es Trump, que tiene una lengua muy larga, que, ¿no? Ahí está, solo está haciendo lo que había anunciado y que no se le dio importancia. Don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Al tomarle protesta el vicepresidente Vance, esta mañana Marco Rubio ya es el secretario de Estado. Y como creo que hay que estar muy atentos, me parecieron importantes dos conceptos de su primera declaración oficial. Aseguró que la administración Trump promoverá la paz a través de la fuerza y explicó la política exterior estadounidense. Dijo, se regirá por la respuesta a tres preguntas. ¿Nos hace más fuertes? ¿Nos hace más seguros? ¿Nos hace más prósperos? Si no nos hace una de esas tres, no lo haremos. Supongo, Joaquín, que los que saben en cosas de diplomacia, esta declaración le dará pistas, al menos a Palacio Nacional, para idear estrategias y tácticas que con el más crudo pragmatismo permitan idear alguna política y una diplomacia que permita lidiar con razonable éxito con el reto que Trump significa para México. Gracias y buenas tardes.
Gracias, don Pepe. Buenas tardes. Voy contigo, Leo, Juan Antonio Jiménez, este caso.
Gracias, Joaquín. El juez cuarto de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo en Querétaro, Agustín Gaspar Buenrostro, concedió al expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Leonel Castillo, el primer amparo contra la reforma de supremacía constitucional y al mismo tiempo el segundo contra la judicial, debido a que el Poder Legislativo violó el principio de deliberación democrática al momento de aprobarlas. En su fallo, el juzgador destacó que los debates sostenidos en la Cámara de Senadores no cumplieron con su función primordial, que era analizar en estricto sentido la reforma constitucional propuesta, y que también jamás se realizó un debate centrado en el análisis en pro y contras de ella. Tampoco cumplieron su función constitucional las legislaturas locales, pues en muchos casos, en menos de 24 horas, votaron la reforma sin lectura de los dictámenes respectivos, dispensando los trámites legislativos sin justificarlo e incluso sin debatir el tema. Lo anterior evidencia que el procedimiento legislativo se cometieron violaciones trascendentales que conculcan el principio de deliberación democrática, por lo que provocan la invalidez total de las reformas. Joaquín, gracias. El reporte.
Gracias. Voy contigo, David Galván, este caso.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Y el Gabinete de Seguridad de la República informó la detención en la Ciudad de México de David N., alias El Chino, quien se desempeñaba como encargado de protección civil de Iguala en la época de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y a su vez era presunto halcón y sicario al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos. Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Joaquín, las labores de inteligencia e investigación permitieron ubicar en la alcaldía Xochimilco como la zona de desplazamiento de David Cruz, por lo que los agentes federales ubicaron en la colonia San Mateo Jalpa a una persona con sus características que portaba un arma de fuego, y al someter la revisión y verificación tuvieron conocimiento que también tenía un arma con 4 cartuchos útiles, una bolsa de metanfetamina, 2 bolsas de marihuana y 3 equipos telefónicos. Estas acciones son seguimiento de las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en septiembre de 2014, y participaron las distintas instancias de seguridad de la República. En su reporte, las autoridades señalaron que tras corroborar la identidad de David N., se le detuvo y fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público correspondiente. Cabe señalar, Joaquín, que de acuerdo con las investigaciones, se identificó que el detenido mantenía todavía comunicación con otros sujetos implicados en la desaparición de los estudiantes, además de utilizar una camioneta señalada por víctimas y testigos del día de los hechos. La información que tenemos al respecto, Joaquín.
Pues esto, gracias, David, esto fue la noche del viernes, ¿sí? Viernes 26 de septiembre de 2014, hace más de 10 años, y todavía hay sueltos. Por supuesto que hay sueltos. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están? Leopoldo Espejel, la colonia 4T, te escucho.
Joaquín, muy buenas tardes. En estos momentos, vecinos de 3 colonias de Tultitlán marchan a pie hacia la ciudad de Toluca para llegar al gobierno estatal y tratar de entrevistarse con la gobernadora para exigirle que respete su decisión de retirar de sus colonias el nombre de la Cuarta Transformación. Llevan consigo, Joaquín, la nomenclatura con nombres de programas y gobierno y frases del expresidente López Obrador, como Internet para Todos, Yo Tengo Otros Datos, Madres Trabajadoras. Ello, Joaquín, previo a la consulta que se realizará en próximos días para mostrar su descontento por la implementación de este programa, de esta colonia, por la ex alcaldesa de Tultitlán, Elena Gómez. Joaquín, el reporte que tengo.
Gracias, muchas gracias, Leopoldo Espejel. Ahí sigue el caso, ¿sí? Bien, eso es todo. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga. Como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Sobre todo, en especial, agradezco, usted lo sabe. Y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me sigan las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes. Le recuerdo, mañana estrena capítulo de María José Mas López Dóriga. Y los dejo con el gran Chumel Torres, ¿sí? Y Gabriel Omimí. Y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.